están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Muchas gracias por el aplauso de Panel de Control. Acá en nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos en Vía X eSports. Muy contento de tenerlos como siempre. Y partimos inmediatamente presentando a nuestros compañeros de trabajo. Aquí está conmigo Eduardo Maqueira himself, aquí en el estudio de Panel de Control. ¿Cómo está, Eduardo?
Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo. Yo soy feliz de estar acá. Estoy más grande, yo tengo pauta, así que crecí. Así que estoy esperando que llegue mi contrato después. No,
estamos creciendo todos. Desde la distancia comenzamos a saludar inmediatamente entonces a nuestro amigo en México, Gabriel Huerta, y nuestro amigo en Buenos Aires, Eduardo Marín. ¿Cómo está, Gabriel? Me gusta saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Eduardo, un gusto estar con ustedes de nuevo por aquí. Una semana más de Panel de Control y con sus spin-offs de comida que pronto sabrán.
Pronto sabrán. Oiga, Eduardo Marín, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Un placer estar aquí nuevamente, jugando un poquito de Genshin Impact para el vicio mientras esperaba que arrancara el programa, pero ya preparado para debatir, para quejarnos de cosas y para crear más polémica. No, mentira, crear más polémica. No, analizar las polémicas, eso sí, ¿verdad? Ese es el propósito.
Sí, hoy día tenemos harta noticia.
Dígame. Sí, se me olvidó, ¿cómo se llama la empresa que hizo Genshin Impact?
¿Cómo se llama la empresa?
Tiene un nombre asiático, no lo sé pronunciar.
Mi Hoyo. Perfecto. Oigan, les quiero. Hoy día vamos a estar conversando de varias cosas. Vamos a estar conversando de la vuelta de Odi al profesionalismo. Vamos a estar conversando también acerca de lo que pasa con la E3 Online. Y esa es nuestra primera noticia para discutir acá en el panel de control. La ESA estaría preparando todos los detalles para organizar en el 2021 la E3 en formato digital. Es decir, la muerte de la E3 como la conocemos. La pandemia mundial generada por el coronavirus provocó la cancelación de numerosos eventos durante el 2020. Uno de los más significativos fue el E3. Sí, el E3 2020, la mayor feria de videojuegos del mundo que cerraba sus puertas en Los Ángeles por primera vez desde su inauguración. Nunca había tenido un problema, nunca había dejado de hacerse la E3. El plan de la ESA, Entertainment Software Association, fue realizar el mismo evento de forma digital, aunque también se canceló esta posibilidad con posterioridad. Sin embargo, estoy hablando esto del 2020 todo. Parece que esta idea vuelve a tomar fuerza. Según los documentos del E3 2021, la ESA proyecta una feria online que se realizará entre el 15 y el 17 de junio con 6 sesiones de 2 horas para el desarrollo de varias presentaciones de juegos, una entrega de premios, una gala previa el día 14 y diferentes emisiones dedicadas a agentes de la industria más pequeños y personalidades influyentes. Además, durante la semana anterior habría una gran cobertura mediática en las diferentes publicaciones, así como también demos que se lanzarían para distintas plataformas. Sin embargo, a pesar de todas estas intenciones, este conjunto de ideas deben ser aprobadas por la ESA, ¿no es cierto?, por miembros de las compañías más importantes de videojuegos del mundo. En este caso, Geoff Nichley, ¿no es cierto?, el promotor de los Game Awards y colaborador habitual de la E3, se centrará en solo el Summer Game Fest, que es el evento que hace él, confirmando que no estará vinculado con la realización del E3 este año. Incluso otros estudios seguían apostando por una fórmula de alejarse del evento y dirigir su propia cobertura hacia el público. La pregunta es, ¿debería realizarse un evento vía online o prefieren las conferencias de compañía por cada una por separado? Ahí está la realidad de la E3, que yo creo que no le queda mucha agua en la piscina. No le queda como mucho presupuesto también como para poder aguantar. Quisiera preguntar y partir con Eduardo Marín. Eduardo, cuéntanos un poco qué te parece la noticia de la E3 online y si sientes como yo que quizás esto es la muerte un poco de la E3, estamos como en la agonía.
Es el fin de una era, de verdad, es el comienzo del fin de una era. 25 años haciendo E3 todos los años, 25 años de evento en físico, presencial, y se acaba. Ya venían muchas compañías saliéndose, Nintendo hacía sus Direct, aunque tenía su presencia ahí con el Treehouse, ¿no?, para poder probar los juegos. Sony también quiso hacer su propia cosa aparte, dejó de ir a la E3, y bueno, ya la pandemia podría haber sido el último clavo en el ataúd. Y es una lástima, de verdad, porque no hay nada como ir a un evento. Esto era como el mundial para los gamers, ¿no? Para los que podían ir, para los que hemos podido ir. Es como el mundial de los gamers, es la Super Bowl, la final de la FIFA, de la Copa del Mundo. Es un lugar donde se reunían todos los fanáticos para probar nuevos juegos antes de que estuvieran disponibles. Sin embargo, también hay que verlo desde el punto de vista de la industria. Está en un lugar donde se reunían muchos estudios muy chicos, muy pequeños, independientes con los grandes, y se hacían acuerdos tras cámaras. Eran oportunidades para los estudios pequeños tener algún tipo de presencia, ¿no? Presencia masiva, tanto en medios como en como con otras empresas. Y quién sabe cómo se reemplace eso, si habrá algo que lo reemplace a nivel de industria. A nivel de evento, bueno, la ventaja de esto es que muchos van a poder presenciar las conferencias más allá de los que nada más iban. Por supuesto, ya todas se hacían en línea, pero habrán algunas, no, tendrán que reinventarse para hacer algunas cosas que den el beneficio a hacerlo solamente online. Pero me gustaría que implementaran algún tipo de sistema para probar demos y juegos también a distancia, porque si no, ¿qué sentido tiene?
Sí, bueno, yo pienso que la industria de los videojuegos y la E3 especialmente, claro, es una tribuna que se abrió hace un par de años para que la gente también pueda asistir pagando su entrada. Antes era solamente para prensa especializada. Y es un momento en donde uno también se junta con las personas, conoce a los estudios, conoce a los desarrolladores, y muchas veces puede formar ciertos lazos. Por ejemplo, personalmente me pasó que muchos de los contactos que tengo en la actualidad son formados desde la E3, y muchos de los proyectos que hemos podido encabezar y hacer desde acá también tienen que ver con ese desarrollo. Por lo tanto, yo siento que la E3 se pierde también esa posibilidad que tiene como de la industria de poder juntarse. Gabriel Huerta, nosotros que nos conocimos en la E3.
Ponga sí. Música de nostalgia, por favor.
Nosotros que nos conocimos en la E3.
Un violincito.
El violín más pequeño del mundo.
¿Qué te parece lo que está sucediendo en la actualidad?
A mí se me hace un movimiento interesante de la ESA el querer tomarlo de esta manera, ¿no? O sea, creo que no tiene, por lo menos en lo que va de este año, no tiene otro modo de hacerlo. Y digo, lástima que el año pasado todavía hubo esta incertidumbre sobre si se iba a realizar, si no se iba a realizar, qué era lo que iba a pasar, y que al final del día todo lo terminaron cancelando muy de último momento, ¿no? Sí considero que, si bien se ha mencionado durante muchos años que el E3 está muriendo o ha estado en un proceso bastante lento para llegar a su fin, desde que yo tengo memoria casi, pues sin duda el que llega una pandemia a acelerar esto, pues es algo que la ESA creo que no tenía muy en mente. Al igual que, como dice Eduardo, pues sí, para los gamers esto era nuestro mundial, era nuestro punto de reunión y donde conocí grandes amigos y hice los mejores contactos que pude haber tenido, creo, espero.
Por ahora.
Pero
sé que estáis muy amarillo, o sea, dime, ¿es bueno o es malo? ¿Que se la cierre o no la cierre?
Sí, pues, ¿qué te parece?
Mójate un rato.
¿Qué te parece la cuestión?
A mí se me hace muy triste que, o sea, yo sé que en algún momento E3 va a morir. Eso es definitivo, y creo que a mí lo que me entristece es que esto es como un punto de quiebre para la ESA, en que lo hace y lo salva, o va a ser un completo desastre. Y el próximo año, aunque ya no haya pandemia, posiblemente ya no haya E3.
Sí.
Así nomás.
Al menos no en físico.
Así nomás.
Así nomás.
Está bien, pues bueno, no sé qué te parece a ti, Eduardo Maqueira, porque yo, la verdad es que está es algo que no queda otra, pero yo siento que es como la última vez que quizás aparece.
Creo que lo dije cuando me puse a jugar, que hay que inventar algo nuevo como el AG3. Así que hay que inventar un formato nuevo, hay que inventar un festival nuevo. Yo creo que la E3 ya pasó como su era, está listo ya. O sea, como el que el formato no se renovó. Igual, o sea, a lo que dice Eduardo es súper cierto, que te dice, hay mucho acuerdo que se cierra atrás dentro de la E3, que es súper importante. Pero fuera de eso, ¿qué más ofrece para el público? Nada más, entonces quizás se puede crear otra cosa. Yo sé que el 2022 va a existir el Vía X3, donde vamos a hacer todas las cosas que... No, mentira. Ojalá.
Vía X3.
Claro, ojalá. Pero no, de verdad yo creo que hay que inventar y se tiene que reformar el formato a algo nuevo, que ofrezca algo atractivo para el público, pero que no pierda la capacidad de negociación de los estudios más pequeños con las empresas más grandes.
Sí, eso claro. Es muy importante. Bueno, vamos a avanzar.
Si me permites...
Sí, por supuesto, Eduardo.
Si me permites acotar algo, también algo muy importante que se me olvidó mencionar, es que cuando hablamos de que es la Super Bowl de los gamers, también es en el punto desde la atención, ¿no? La atención. Toda la industria, toda la prensa y todos los fanáticos están atentos a los anuncios, sí, durante 3 o 4 días seguidos. Eso es algo muy valioso a nivel de publicidad también y de masificación de los anuncios. Tienen que reinventar el formato y conseguir algo que también mantenga la atención. Porque por más que sea, Geoff Keighley quiere hacer sus Game Awards como una especie de E3, pero eso dura un solo día. Eso dura un solo día y no está abierto al público, así que es distinto.
A la larga es sí, negocio. Así,
sí, bueno, todo tiene que ver con eso. Oigan, vamos a hablar acerca de la conducta antideportiva en el mundo del eSport, porque esto ya es una realidad y hay gente que está siendo sancionada con dinero, con dólares, con multa en dólares y también con partidos a los que no podrán asistir, o sea, suspendidos. Jugadores de Rainbow Seven y Chaos Latin Gamers reciben sanciones por conducta antideportiva. La Liga Latinoamericana ha estado muy movida esta semana, no solo en la parte competitiva, donde hay 4 equipos en la cima de la tabla, porque también los jugadores han provocado situaciones fuera de la grieta y la reincidencia de 3 profesionales en conductas antideportivas provocó la intervención de Riot Games a través de las redes sociales. La LLA informó que se aplicaron sanciones a 3 jugadores por haber reincidido en faltas antideportivas. El principal afectado de la decisión es Chaos Latin Gamer, KLG, ¿no es cierto?, que perdió 2 miembros principales de su plantilla. El carrilero superior, Bastián Almonacid, más conocido como Icebox, y el ADC, Nicolás Díaz, más conocido como Cresdo. Ambos de KLG fueron penados con una multa de $500, además de 2 partidos de suspensión. Sí, 2 partidos de suspensión por un equipo que lleva 0 de 4 y que puede quedar 0 de 6 y conseguir un resultado histórico nunca antes visto en la liga de pérdidas. Mientras que Santiago Cifers, León, sí, Cifers, jungla de Rainbow Seven, solo deberá pagar la multa de $500. En las redes sociales, el jugador, sí, Cifers, informó que en su equipo anterior tenía 2 advertencias de las cuales nunca se enteró, pero mantuvo un comportamiento muy tóxico, asumiendo el golpe, ¿no? Acumulando la 3ª falta en este momento. En tanto, KLG informó que sus jugadores fueron sancionados por mal comportamiento en sus cuentas personales y pronto anunciará los sustitutos para la próxima jornada de la LLA. Esto es un duro golpe para el rinoceronte, ya que se encuentra en el último lugar de la tabla, con 4 derrotas seguidas. Las sanciones son las siguientes. Icebox de Chaos Latin Gamer fue multado con 2 partidos y $500. Esa suspensión es absolutamente inmediata. Después vino Cresdu de KLG también, $500, 2 partidas, y después solamente el jugador de Rainbow Seven, que lo suspendieron, que no lo suspendieron y que solo le cobraron $500 de multa. Estoy hablando de Cipher. Quiero verte contigo, Eduardo Maqueira, para que tú nos comentes lo que te parece esto y si manejas algún tipo de información de cuál sería la conducta antideportiva, porque no fue publicada, solamente se publicó la sanción.
Claro. Bueno, estas cosas ya no se publican. Creo que igual siento que la comunidad en general está haciendo como un incendio muy grande por esto. Estas multas aparecen todos los splits, todos los años, desde el que partió el 2015-2016. Y muchos se han ido multados, y algunos de los que más conocen, por ejemplo, Wailotus también se fue 2 veces multado y también cumplió sus dos partidas de suspensión. Entonces, es algo que no es nuevo, y quiero que tengan en cuenta eso. Lo importante, eso sí, es que estas multas se dan mucho por el tema de toxicidad en solo queue, donde hay, digamos que cada jugador tiene como tres vidas.
Ya.
Y te dicen, tu jugador tiene 2 warnings, tiene un
¿no warning. Tiene continuo?
Claro. No tiene continuo. Tú puedes pedir ese informe. Cuando tú vas a prefichar a un jugador, tú puedes decir, me puedes dar como el informe de toxicidad de este energúmeno, por decirlo así. Y dicen, sí, bueno, tiene 2 warnings. Sí, no tiene nada, está limpio. Ok, más para adentro. Entonces, la acusación que hace Cypher es súper grave porque dice que Azules mismo, o sea, KLG, él tenía 2 warnings y no le dijeron nada. Entonces, como que le está tirando la por debajo. Acuérdense que Cypher también tuvo un problema fuerte con Azules. Entonces, como que quiere seguir la teleserie por ahí. Y bueno, lo de KLG con los 2 cabros ya se sabía porque ellos habían sido multados el año pasado en clausura. Entonces, por eso es la reiteración de los $500 más las dos suspensiones, que es lo que me parece más grave, pero bueno, cada cual sabotea a su equipo como quiere, entonces yo ya me replantearía tener a estas dos personas al próximo split, porque como para la otra, ¿cuánto va a salir? $1,000 y 4 partidos, o lo van a suspender de por vida? O sea, y no les interesa.
Y ojo que 4 partidos son 2 semanas de una liga que dura solamente 10.
Claro, entonces lo importante es recalcar, si hay un jugador nuevo viendo esto, no sea como ellos y no se forree la oportunidad de su vida.
Pero, Eduardo Maqueira, ¿en qué consiste la toxicidad? ¿Es como que en el chat del equipo les decía, oye, manco, no sé qué?
Sí, solamente eso. Son reportes que te comes, son flags que te caen de Riot, son que tú le estás diciendo todo el rato, ah, eres malo, déjame acá otro Leo, déjame acá otro Cheo, esa cosa. Es como, es más que toxicidad, es conducta antideportiva para un jugador profesional.
Y es un mal ejemplo totalmente, Gabriela, porque básicamente nosotros estamos luchando acá porque los videojuegos y los esports se transformen en algo donde deberían estar hace rato.
Claro.
Y vemos estos problemas internos dentro de los equipos, estos problemas de convivencia. ¿Qué te parece? Es bastante deplorable que los equipos se peleen por dentro, sobre todo cuando van perdiendo también, porque no han tenido una buena participación, es especialmente KLG. KLG es el peor equipo de la liga.
Ah, bueno, sí, pero es una casualidad. O sea, les hubiese caído sí o sí. Primero o este último.
Le hubiera caído sí o sí. Gabriel, ¿qué te parece?
Pues la verdad es que creo que será como en todos los deportes, ¿no? Siempre va a haber alguien que en el fútbol ve, ¿por qué no pasas el balón? Estás... Y aquí, pues al final del día queda un registro, pues mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más obvio, es algo que todos están viendo dentro del equipo, están viendo los entrenadores, todo. Y creo que es parte también de la misma institución del equipo de estar trabajando con los jugadores para que esto no llegue a suceder. Yo entiendo que como cualquier jugador nos ha pasado a cualquiera de nosotros, cuando tenemos el control en la mano y pasa algo que demuestra una cosa o nuestra manquez o que realmente el destino no estaba de nuestro lado, que nos hace explotar.
Sí,
pero ellos como profesionales deberían de trabajar mucho más ese tipo de aspectos para convivir, porque al final del día pues es meterse el pie. O sea, eso fue un asunto interno y hasta eso siento que fue un castigo bastante suave.
Ah, no sé, yo creo que Gabriel también es tóxico, solamente que acá se está haciendo el santo.
Gabriel también es tóxico en su isla de Animal Crossing.
¿Ah? Pero, ¿tú crees que Tom Nook es el más malvado? No, señores.
Ya le suelta las arañas a cualquiera que le visite.
¿Cómo, Eduardo Marín? ¿Cómo?
Le suelta las arañas a cualquiera que lo visite.
Le suelta la araña, oye, sí. Bueno, a mí me parece lamentable, la verdad, y podemos discutir entre todos ahora, chicos, la idea... Me parece lamentable porque yo creo que los jugadores profesionales tienen que profesar con el ejemplo. A pesar de que son gente de corta edad, ¿no es cierto?, y que les toca vivir así una vida agitada, creo que no es la forma.
Sí, mira, yo te tengo que agregar algo. Y no es en defensa de los chicos, pero sí hay que una cuestión media justificada. Muchas veces, cuando tú cargas el tag de tu equipo o saben que tú eres tanto en tu cuenta, hay mucha gente dentro del mismo solo queue que se dedica a bardearte. Se dedica a buscarte el troleo, te hace la vida imposible. Ah, eres malo, ¿cómo estás bien KLG? Bla, bla, bla. Entonces te van calentando. Creo que la gran diferencia entre, no sé, el eSport y, en este caso, League of Legends, mientras con otro partido, es que los chicos tienen que practicar sus mecánicas con público normal. Entonces, por eso también se había creado el proceso de in-house, que entrenan entre ellos. Ahí se pueden bardear y se pueden intoxicar como quieran. No hay público entre medio. Entonces, como la única como parte que puedo decir para defender es que igual hay gente que se dedica a trolearlos. Entonces, si ellos son mecha corta,
van a aprender inmediatamente.
De todas formas, creo que la clave está en lo primero que dijo Eduardo Maqueira, que es diferenciar, asumir, mejor dicho, que estás en un deporte, ¿no? Es un deporte electrónico y actuar con inmadurez, actuar siendo explosivo, o sea, ya no estás jugando Call of Duty como un niño rata, me disculpas, tienes que asumir tu responsabilidad, que ahora representas a un equipo, representas a una marca y formas parte de una liga que tiene sus reglas, así como cualquier deporte tiene sus reglas.
Correcto.
Y si tienes actitud antideportiva, así sea un amistoso, informal, si es público, asume las consecuencias. Y yo empezaría a practicar, incluso en los partidos privados, incluso en los in-house, controlarme para que después no se me escape alguna barbaridad en el público, ¿no? Déjale, entonces,
que
la, lo peor de todo... Sí, lo peor de todo es que llega en un muy mal momento para KLG. Eso es lo que me pone más triste de toda esta noticia, de verdad. Mira, tenemos semanas hablando de KLG
¿Y qué pasa si gana esta semana con los suplentes?
No va a ganar. Imposible.
Bueno, si ojalá.
¿Qué pasa si gana?
Ojalá.
No creo.
Mira, o sea, lo de Kelly viene desde la polémica de cómo llegaron a la liga, o sea, con la salida de Azules. Viene todo este tema, vienen encima y le pasa esto, cuatro partidos seguidos. De verdad que es una muy mala racha la de Kalehe.
Se arman un roster que no es muy apropiado para la competencia.
Está mala la dieta.
Está mala. Ahora vamos a ver qué pasa, pero les toca difícil porque creo que les toca.
Está mala
la
dieta.
Creo que les toca con.
Ahí la cachó.
Creo que les toca con Isuru, ¿sabes? Ojo, les toca con Isuru el domingo.
Sí, Isuru también viene medio
caído. Sí, Isuru también viene 0-4.
Sí.
Con Tier Wolf ahí tirándolo todo por redes sociales.
Es como nosotros, cuando quedamos últimos, vamos 0-6, vamos a jugar con Dark Horse, a ver quién queda último o lo último.
Así es la cosa, así está la situación.
Pero no somos tóxicos.
Pero no son tóxicos, exactamente. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa, porque tú me explicas muy bien lo que sucede ahora, pues Eduardo, ahora entiendo bien. El bardeo viene entonces en las partidas solo Q, sí, solo Q, sí, no, sí, no sí, solamente sí, sí. Del chat del equipo cuando al momento de estar jugando
no,
una
no
partida.
¿Ah? No, cuando tú decís cuando es una partida oficial,
claro,
no se puede escribir.
No se puede escribir.
No, solamente puedes escribir como timear cosas o cosas del juego. No podéis como chatear.
¿Y la voz tampoco incluye?
La voz, esas sanciones se ven de forma inmediata.
Yeah.
No es como. Este es un informe. El informe que sacaron ahora tiene una validez de 6 meses para atrás.
Perfecto, entiendo.
¿Cachai? Rayo te revisa la cuenta con una ventana de 6 meses. Te dice, ya, ¿sabes qué? No, te fuiste multado. Ah, no, te fuiste multado. Y todos los managers de la LEA reciben un correo y te dicen, no sé, pues, Crashdu rojo, Icebox rojo, QQ More amarillo, ¿cachai? Dibel verde, esto está listo. Entonces, como para que tú trabajes, como, oye, cállate, no escribas más. Oye, ya, pues. Porque, ¿cachai? Igual es cierta labor del equipo, ¿cachai? Cierta organización, o sea, no, perdón, cierta labor del equipo, tú poder enseñarle al jugador a que no sea tóxico. También es como trabajo de la organización misma. No es como, oye, sí, anda a jugar nomás. ¿Cachai? Es responsabilidad tuya, así es como tu cara, es tu imagen.
Ahí están entonces los comentarios acerca de la LLA, que tiene no exento de polémica. A la vuelta de los comerciales vamos a hablar acerca de Odi, su retiro para volver al equipo que siempre lo tuvo y que donde logró y cosechó grandes éxitos. Estamos hablando de Rainbow Seven, sí. El jugador, en una teoría mía, vuelve a la vida a jugar ahí porque, bueno... Vamos a conversarlo porque hay cláusulas de salida que no se pagan, hay dineros que no se ocupan y aparece la figura de Odi, un tremendo jugador para Rainbow Seven que claramente va a fortalecer a todo el roster. Bueno, sí, la leyenda peruana de League of Legends, Odi, vuelve a Rainbow Seven y nosotros volvemos después de esta pausa comercial a más panel de control acá en VIP. ¿Por qué lo hice? Como ustedes lo pueden ver, esto se llama Panel de Control. Sí, Panel de Control, nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos y también del eSport acá en VIAX eSports. Oigan, habíamos dejado el titular lanzado antes de la pausa comercial y les comentamos inmediatamente porque la leyenda peruana de League of Legends, Odi, regresa del retiro para competir con Rainbow Seven este split en la LLA. Luego de retirarse del competitivo del videojuego League of Legends en el año 2020, el peruano Sebastián Niño ha sido anunciado como el nuevo jugador de Rainbow Seven para la presente temporada de la Liga Latinoamericana. A través de sus redes sociales, el vigente campeón de la competencia presentó al jugador, nos referimos a Rainbow Seven, ¿no es cierto?, considerado como el mejor jungla de la región, generando una gran cantidad de comentarios entre los seguidores de la liga. Odi juega desde joven, sí, desde muy joven, y estuvo en el circuito profesional de League of Legends desde el año 2013, siendo parte del extinto Lion Gaming, hoy Rainbow Seven. Además, con Isurus ganó el bicampeonato de la LLA 2019 y asistió al campeonato mundial. En esta oportunidad, Rainbow Seven le dio la bienvenida a casa mediante un video repasando su carrera profesional, aunque no debutó en este equipo, pasó buena parte de su carrera dominando la Liga Latinoamericana Norte junto al Arco Iris. Su primer encuentro en la LLA Apertura 2021 es contra Isurus Gaming. Además, tomará el lugar de Santiago Cifers, que fue despedido de Rainbow Seven por su mal desempeño e indisciplina. De esta manera, Odi llega en un momento clave para el campeón del Clausura 2020 y para muchos suena como la mejor forma de regresar, ya que es en contra del equipo que lo alzó al bicampeonato en la LLA, lo que añade un sabor extra al posible resultado del partido. Me parece súper entretenido que vuelva Odi a jugar por Rainbow Seven. Sea como sea que salió, tenemos teorías más, tenemos teorías menos, pero a jugar a Isurus, o sea, en contra de Isurus es la primera vez que vuelve a jugar en el Arco Iris, que básicamente Rainbow Seven es su casa, ¿no? Si al final ahí es donde a él le ha gustado jugar toda la vida. Vamos a partir preguntándole a Eduardo Marín. Eduardo, la salida de Odi de Isurus y la aparición en Rainbow Seven, ¿no te parece un tanto sospechosa?
Ahí hay gato encerrado, sí. Ahí hay gato encerrado.
Estamos terratanistas.
De todas formas, que regrese un gran jugador como este y a una plantilla que ya de por sí está, es uno de los favoritos de la liga de este año, ¿no? Rainbow Seven, por supuesto. Siempre me ha parecido gracioso el hecho de hablar de esto tema aparte. Siempre me ha parecido gracioso el hecho de hablar de veteranos de un videojuego, de un deporte electrónico con 23 años apenas. ¿Qué sería yo en dado caso? Pero es sospechoso, pero sin duda le pone mucha más, gracias, sin duda le pone mucha más razón a lo que será el próximo encuentro de Rainbow Sevens. Y también es interesante que llegue para reemplazar a Cypher después de la noticia que hablamos hace unos minutos.
Sí, claro, por supuesto que lo es. Eduardo Maqueira, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu teoría? Porque igual para salir de para estar del retiro y volver del retiro así fácilmente, igual puede ser manipulado por otras personas que quieran retirarse y después de retirarse quieran ir a jugar a otro equipo, pero como se retiraron ya no tienen que pagar el pase, sino que simplemente están retirados y vuelven.
Ándale, la verdad es que esta jugada es súper vieja, la han hecho 80.000 jugadores antes y te la hacen, te la van a seguir haciendo, no solamente con el retiro, es que lo que pasa es que no tengo que ir a estudiar y voy a entrar a la universidad y al final terminan jugando igual, así que no es excusa, ¿cachai? Todos ven como, sí, es la tradición de hoy. No, filo.
Por favor, los responsables del estudio que les lleven los gorros de aluminio a estos dos chicos, gracias, para las conspiraciones.
No, pero siempre sí. Yo creo que es más mérito de Rainbow Seven que lo fue a buscar y le presentó un proyecto que interesó a Odi de nuevo a jugar, más que el mismo Isurus lo haya dejado ir y todas las cosas lo haya despedido. O sea, yo creo que la gente se siente traicionada porque lo despidieron como con el grande, con un video, toda la cuestión. Es como si Cristiano Ronaldo y Messi se hayan cambiado de equipo. Es como eso, prácticamente. Es como, o que Messi ahora juegue en el Real Madrid o cosas. Entonces, eso te arde más, te deja más enojado eso que el mismo hecho que recuperamos a Odi, que es como calificado el mejor jungla de Latinoamérica. Entonces yo prefiero que Odi siga jugando a sus 23 años como veterano. Insisto, yo soy una momia entonces al lado de Odi, pero volvió y eso es lo mejor. O sea, creo que Odi, y quizás aquí tiro el tejo más adelante, más conspirativo, yo creo que Odi volvió por la posibilidad de que José Diodo subió al SS, que hace que Odi se pueda esforzar más y que el próximo año lo veamos en NA.
Así.
Sí,
así.
Yo creo que puede ser que
ese es
el hambre.
Yo
creo que va más para allá. Es una cuestión personal de decir, puedo escalar más fuerte. Puedo subir más todavía.
Exactamente. Bueno, le voy a preguntar a Gabriel su opinión acerca de la vuelta de Odi a Rainbow Seven, un equipo que es básicamente un equipo de México, ¿no?
Sí.
Rainbow Seven es un equipo
mexicano.
De Norteamérica. ¿Qué te parece, Gabriel?
Pues la verdad es que es impactante. Aplicó el Michael Jordan de, ya me voy a retirar, es voy verdad. A dedicarme a otra cosa y... Y regresó, ¿no? De hecho, justo hoy en la mañana que estaba leyendo la pauta, me puse a investigar y sí, o sea, como bien dice Don Marín, ya la gente con sus cascos de aluminio, ya con toda la cuestión la conspiración ahí, pero pues bueno, o sea, al final del día sucede, o también pueden ser este tipo de coincidencias, si quieren verlo de alguna manera, que traen de regreso a un jugador que, de hecho, yo me acuerdo de haberlo visto jugar hace ya algunos años en vivo y en directo. Y,
Mira,
vamos a ver. A mí me preocupa algo de este asunto que dicen, ¿no? Ya veteranos de 23 años, y es como.
Sí, oh, bueno, pero sí pasa. En el LOL es un veterano de los 23 años.
Sí.
Totalmente. Sí, obvio. Oigan, vamos a avanzar con la siguiente noticia porque esto es preocupante, ¿ah?
Esta es buena.
Esto es preocupante. Warner Brothers consigue una patente que pone en riesgo a desarrolladoras de videojuegos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, después de 5 años de intentos, Warner Brothers Interactive Entertainment finalmente consigue la patente del sistema Nemesis, bajo el que funcionan dos juegos. Uno es Lord of the Rings, Shadows of Mordor, y el otro es Shadows of War, también de Lord of the Rings. El anuncio se hizo oficial por parte de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos el pasado 3 de febrero y será efectiva desde el 23 de febrero de este 2021 hasta el año 2035. 14 años de patente. La noticia fue recibida con gusto por la compañía, pero muchos desarrolladores de videojuegos han expresado su preocupación por la amplitud de la patente. ¿Qué es el sistema Nemesis? Bueno, todos hemos tenido esa sensación de que el juego está contra nosotros, ¿no? Pero a veces sentimos que está demasiado contra nosotros. Y no es paranoia. Esta función existe en algunos videojuegos desde hace mucho tiempo. En Shadows of Mordor, lanzado el año 2015, a medida que avanzas, es más difícil derrotar a los NPC. Sigla, bueno, ustedes saben, los personajes no jugar. Debido a que más que otro enemigo en el juego, es un enemigo destacado, con personalidad e historia que interfiere con tu misión. Por supuesto, en muchos juegos de los enemigos se vuelven más difíciles conforme avanzas, pero en Shadows of Mordor los NPC se construían a partir de tus decisiones y tu avance en la inteligencia artificial del juego. No solo habla contigo, sino que aprende de ti y de ese modo desarrolla enemigos que signifiquen un reto. Programaciones como los mercenarios de Assassin's Creed Odyssey o el sistema de census de Watch Dogs Legion entrarían en la definición de patente de Warner Brothers. Y si bien todo lo creado hasta antes del 23 de febrero del 2021 no tendría complicaciones legales, algunos temen, que en el futuro este tipo de juegos requieran de un permiso especial de Warner, por lo que la compañía decidiría qué juegos se hacen y cuáles no se hacen. Otros creen que es una exageración y que patentes, comillas, problemáticas de este tipo ya se han presentado. Finalmente, solo el tiempo nos dirá si a Warner está protegiendo el trabajo de sus juegos o amarró el trabajo de muchos desarrolladores de la industria de los videojuegos. Personalmente no me gusta mucho esto que los títulos vayan aprendiendo un poco de ti, se vayan poniendo más difíciles. Existen niveles de juego y si vas a jugar online contra otras personas, el nivel lo ponen las otras personas.
¿Le tienes miedo a Skynet?
Le tengo miedo, no le tengo miedo a Skynet, es que yo creo que los juegos son más que dificultad. Por ejemplo, son más que de Bloodborne o Dark Souls. ¿Me entiendes? Son juegos increíbles que tienen una historia impresionante y que es súper difícil. Pero al mismo tiempo te entregan algo más que solo dificultad. Por ejemplo, Assassin's Creed Odyssey, me van a disculpar, sí, uno de los mejores Assassin's Creed que han habido. Pero eso no quiere decir que el próximo vaya a ser bueno, porque todos los anteriores, hasta el 2, eran bastante ahí nomás, creo yo. Bueno, esa es mi opinión, que no me cae muy bien los Assassin's Creed. Vamos a preguntarle directamente a Gabriel Huerta, nuestro más plataformero de todo nuestro grupo. ¿Qué te parece lo de Nemesis? Y ¿es para preocuparse esto de Warner Brothers, que está amarrando la industria?
Pues depende. Yo creo que uno de los puntos que puede haber ahí en cuanto al sistema de Nemesis, y hay que recordarlo, es tú cómo vas interactuando con los NPCs que están abajo de un jefe. Entonces, si la patente va por ese lado y los demás estudios tienen como el ingenio para sortear eso, pues no puede haber ningún problema, ¿no? Por otro lado, espero que ahora teniendo esta patente, Warner se dedique a hacer más juegos que se destaquen por hacer el uso de este sistema y que también al mismo tiempo lo vaya evolucionando porque, bueno, de un sistema que hemos estado utilizando desde 2015 a ahorita, pues a lo mejor ya hay cosas que se pueden ir mejorando, y también incluso el pensar cómo la inteligencia artificial o ahora sí todo el procesamiento en la nube puede ayudar a mejorar todo esto. A mí me vuela la tapa de los sesos un poco pensar en dónde puede llegar esto. Pero creo que el asunto es qué pasa con los demás estudios, ¿no? Si es un sistema que a lo mejor no hemos visto en otros juegos, ya bien ahorita lo mencionaste, creo que nada más ahorita Ubisoft es el que lo ha utilizado con los mercenarios en Odyssey y con otro sistema, creo que en Watch Dogs Legion.
Sí.
Pero hasta ahí. Entonces, ¿sí? Digo, vamos a ver qué sucede con los demás estudios y cómo le dan la vuelta.
Amarillo nuevamente, amarillo absolutamente, sin decir nada, pero bueno, está bien, no, Gabriel
tiene que cuidar su trabajo.
Tiene que cuidarlo, está bien, por supuesto. Eduardo Marín, ¿qué te parece? ¿Estaríamos en el momento complicado de la industria con este proyecto Nemesis? ¿Te gusta el formato de que los juegos vayan aprendiendo de tu forma de jugar para que se vayan poniendo más difíciles?
A mí en 2015 me pareció que el sistema Nemesis era bastante interesante, de verdad. Tomando en cuenta que más que se va poniendo más difícil, es como que ciertos personajes, dependiendo de la experiencia que tengan con el jugador o con el personaje del jugador, evolucionan, para bien o para mal. Por ejemplo, si un enemigo te derrota y te mata en el juego, la próxima vez que tú aparezcas con vida, ese enemigo lo van a subir de rango en sus filas. Entonces se va complicando más. Entonces ese sistema es muy interesante, la verdad. En Shadow of War, el segundo entrega, ya era un poco más repetitivo, le faltó como un poquito de evolución. Pero hablando de la patente como tal, a mí lo que me preocupa de esta patente de verdad es la interpretación, ¿no? Es hasta qué punto está redactada con suficientes zonas grises como para que se pueda interpretar de una manera u otra si lo quieren usar como una herramienta legal. Esa es la gran pregunta. ¿Lo querrán usar como una herramienta legal? ¿Lo querrán usar para proteger sus propiedades intelectuales a un punto bastante ofensivo, bastante agresivo, lo cual puede bloquear ventas? Porque aunque la patente está registrada en Estados Unidos, eso solamente aplica en Estados Unidos, pero un juego que bloquee la venta en Estados Unidos ya es un juego que va a intentar modificar toda su manera de ser o todas sus mecánicas, todo para evitar perderse ese mercado tan grande. Entonces, es una cuestión de esperar, pero sí me preocupa en la materia de interpretación, porque bien sabemos que los términos legales son bastante aburridos, largos, extensos, con respeto a todos los abogados, por supuesto, pero se prestan mucho para que te hablen en un párrafo algo que te podrían decir en dos palabras, con la intención de que ese mismo párrafo pueda ser interpretado de muchas maneras. Ya veremos en un par de años.
Todos los estudios de Estados Unidos ahora se están yendo a Malta a poner
su dinero. Su HQ, claro. Su dinero.
Sí, sí. Como los youtubers que se fueron a Andorra de España. Sí, claro. Sí, exacto. Están huyendo. Pero es eso. ¿A qué punto se va a interpretar o se puede interpretar esta clase de patente? Si el lenguaje se presta a eso, es allí donde Warner o cualquier estudio que patente, porque estas patentes existen en todos lados, pueda utilizarlo como una herramienta legal para bloquear a algún competidor, para exigirle dinero a algún competidor, o sencillamente para alquilar, o mejor dicho, licenciar su patente, licenciar su sistema. Bueno, X estudio, te ofrezco que uses esto por tanto dinero, así de sencillo, como si fuera una IP más.
Así es. Eduardo Maqueira, a mí la verdad no me gusta mucho Warner. A mí no me gusta mucho Warner desde cuando...
¿No te gusta Warner como tal?
Warner como empresa de videojuegos.
¿No te gustan ni los Looney Tunes?
¿No te gusta tampoco?
¿Ah?
¿No te gusta ni
Warner?
No, Warner.
¿Tenemos
como...
¿Tenemos un hater acá de Warner Brothers?
No, Warner como caricaturas, no. A mí no me gusta Warner Brothers como empresa de videojuegos. Sobre sí. todo por
los...
Son
malos.
Son como que, aparte, bueno, Mortal Kombat, ¿no? También es malo. Unjustice. Pero encuentro que ellos como que no le hacen un aporte real a la industria, como que tratan de dominar la industria. Y están muy lejos de hacerlo porque no tienen títulos adecuados para eso. Pero con respecto a Nemesis, a mí no me gusta Nemesis. No me parece un proyecto interesante, no me parece que sea un aporte. Prefiero tener nuevas IPs, quizás tener nuevas ideas de juego, o pasarlo mejor con juegos cooperativos o directamente juegos online, que tener un juego lineal que se vaya poniendo más complicado o que vaya aprendiendo de ti para después tener que pedir permiso. No me gusta, la verdad. No sé qué te pasa a ti, Eduardo.
Yo me voy a poner el casco aluminio y voy a decir que este lo están patentando simplemente porque el Snyder Cut va a ser nefasto. Entonces me van a tener que robar plata por otro lado.
El Snyder Cut. Mira.
No, en realidad yo creo que el sistema Nemesis en el papel suena muy bien, pero cuando lo empezás a ejecutar a larga igual te aburre, si ese es el tema. Si sí. El sistema, que sea una inteligencia artificial que te permita, por ejemplo, siempre hay un boss que le vaya a ver una mecánica y lo vaya a poder minmaxear y te lo vaya a echar en 2 segundos. Entonces, que él aprenda de eso es mejor, que te, como que te empieza a hacer como supuestamente más entretenido el juego, pero lo hace más rotativo y lo hace más fome. Entonces, en realidad, Warner en sí está atacando a la, como, esta es mi idea, mejor no me la copien y chao. Yo creo que simplemente eso. Ahora, el problema va a ser, como lo dicen acá, como lo he dicho todo, es si se va a poner a decir, oye, no sé, pues, Terraria hizo lo mismo, no te voy a dejar sacar esta expansión porque tenés que pagarme la patente. Y ahí se puso feo. Así que yo creo que no lo van a hacer. Voy a ser buen samaritano, creo que no lo van a hacer, pero si lo hacen, no compremos más Warner.
Sí, porque bueno, no lo van a hacer, pero podrían hacerlo. Podrían hacerlo.
Pero ¿para qué?
Y así, oigan, queremos conversar acerca de Microsoft, porque ya Microsoft es una cosa impresionante, apunta a ser el amo y señor de los videojuegos, con la compra de ZeniMax, sí, de ZeniMax, una de las compras más importantes en el mundo de los videojuegos en los últimos años, está llegando a su etapa final. Es cuestión de tiempo para que Microsoft se haga con ZeniMax. Está todo en manos de la Unión y Comisión Europea, que, según se ha dicho, ven con buenos ojos este hecho de parte de Microsoft Studios. Documentos recientes aseguran que la compra estará precedida por la creación de una subsidiaria subsidiaria por parte de Microsoft, que busca unificar todos los títulos desarrollados bajo la misma patente, lo que tendrá por nombre Vault, y estará lista una vez se complete el proceso de compra. La adquisición de ZeniMax no es cualquier cosa, y es que Microsoft estaría haciéndose con todos los estudios de desarrollo de Bethesda Softworks, es decir, Bethesda Game Studios, ID Software, ZeniMax, Online Studios, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog y Roundhouse Studios. Bueno, es por eso que aún no se toma la decisión final. De hecho, se invitó a terceros que se encuentran interesados en el proceso a participar en este acuerdo. La opinión de la Comisión Europea es clave en la instancia y no es para menos, ya que son los encargados de descartar cualquier indicio de monopolio en las manos de Microsoft. Por eso, tienen hasta el 5 de marzo para pronunciarse al respecto. En caso de completarse la venta, Microsoft Game tomaría el control de todos los títulos a través de la figura de Vault, subsidiaria que agruparía a los integrantes de ZeniMax. Ahí está entonces la historia de Microsoft Studios y la compra total de ZeniMax, hoy también de Bethesda con esto. Pero lo importante de todo esto es que yo recuerdo hace una y otra, cuando la gente de Microsoft anunciaba en la... Un año y 2 meses atrás, cuando la gente de Microsoft anunciaba los Game Awards, la Series X, y que no nos importan los exclusivos, que tenemos la consola más potente, y un año después están absolutamente abocados a tener juegos o mayor catálogo para su plataforma. No nos están diciendo que van a ser exclusivos, pero yo creo que sí.
Es que no le importa la exclusividad porque ya sabe que va a comprar todo, entonces...
No, pero para vender consola hay que tener juegos exclusivos, si no, no te los compran.
Bueno, está comprando lo que los hacen, entonces como está haciendo la figura al revés.
Sí, pues, vamos a ver
es
si...
Es una exclusividad parcial, ¿no?
Es una exclusividad parcial,
vamos a ver. Es una exclusividad, claro, porque también van a estar en PC. Ellos aseguraron que todos los juegos que van a salir para Xbox van a salir para PC también, así que es una exclusividad parcial, a diferencia de PlayStation.
Claro, no va a estar para PlayStation.
Yo necesito
ni tampoco
que
estar
Microsoft,
para
por favor, compre Rebirth. Ayúdenme. Yo sé
que sea exclusivo. Rey, porque es verde, ¿no? Porque es verde.
Nos devolvemos al verde.
Nos devolvemos al verde, ¿no? Oye, ¿qué te parece, Gabriel, la compra de Bethesda y todo esto? ¿Es Microsoft un candidato a ganar la guerra de las consolas?
Sí, la verdad es que Microsoft lo que está haciendo es dedicarse a...
No fuiste amarillo. Ahora sí lo dijiste.
En este caso, considero que Microsoft ya, o sea, más allá de una guerra de consolas, Vito, ya es Microsoft lo que quiere es juegos. O sea, yo tengo el control de los juegos, pero sabes que lo vas a jugar donde sea. Entonces, yo voy a ganar plata de esto, no me importa todo lo demás. Entonces, muchos estaban haciendo ruido de que, ay, es que, por ejemplo, MLB The Show, que había sido un juego que incluye lo que es de PlayStation Studios y demás, va a llegar a Xbox. Y no, es que cómo el logo de PlayStation va a estar en un juego de Xbox. Va para eso. Imagínate empezar un próximo juego de Elder Scrolls 8, a lo mejor, o 7, o cualquiera.
No, 6. Al 6 le faltan
20 años. Bueno, es que sí, con 20 años. Seguramente ya sabe. Y lo estás jugando en tu PlayStation 7, porque o seguramente 9, dependiendo de si va a haber remaster o no de, esa, de esos juegos. Y te va a salir Microsoft Studios. Sí. Eso es algo que vamos a tener que aprender. Y seguramente a muchos les va a doler. Pero al final es parte del negocio que está transformando los videojuegos. Entonces, ¿Microsoft va a dominar en ese sentido? Sí. ¿Va a llegar a un punto en el que se va a volver peligroso? Posiblemente.
Sí, bueno, ahí está, es verdad. ¿Qué te parece a ti, Eduardo Marín, a propósito de la compra de Bethesda?
Mira, la compra de Bethesda es algo que ya es un hecho. Lo que estamos esperando es el papeleo y la formalidad. Ya cuando la anunciaron es porque ya las negociaciones y la aprobación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos estaba dada. Lo único que faltan son las aprobaciones internacionales. Todo eso por el tema de los antimonopolios, ¿no? De las prácticas antimonopólicas. Al final, Microsoft... Mira, el gran objetivo de Microsoft, estoy seguro que es ver Xbox Game Pass en la Nintendo Switch y en la PlayStation 5. Ese es el negocio. El negocio es el streaming de videojuegos, bueno, el Netflix de videojuegos, el alquiler de este estilo, que al final esa es la estrategia. No les hace falta hacerlos exclusivos. Yo no creo que Elder Scrolls 6 vaya a ser exclusivo. Yo no creo que Fallout 5 vaya a ser exclusivo de Xbox. Quizás un Fallout 5, un spin-off. Fallout tal cosa. O Elder Scrolls, la historia de tal barbudo. Algo así sí, pero el principal no. El principal va a llegar a todas las plataformas. ¿Qué es lo que va a ser atractivo esto para el público? Sobre todo para un público como el latinoamericano, ¿no? Que van a decirme, bueno, o pago $70 en el juego en PlayStation 5 o pago $10 al mes por jugar todo lo que yo quiera en Xbox. Ahí está el gran atractivo. Y de paso te dan la oportunidad de jugarlo incluso en Xbox One en los próximos 2 años, en las 2 Xbox Series o en PC. Tienes un abanico de plataformas intermediarias en las que puedes utilizar el servicio. Esa es la gran apuesta de Microsoft y tiene el dinero, la empresa, no solo para comprar los estudios, sino para aguantar la pela mientras que llega a ser exitoso, ¿no? Pueden esperar 2 o 3 años yendo lo suficiente que ingresan, lo suficiente que salen, no importa si van a pérdida. De aquí a 5 años todo el mundo va a tener Xbox Game Pass, posiblemente, ese es el objetivo, ¿no? Del mismo modo que hoy en día todo el mundo tiene Netflix. Esa es la gran apuesta y por eso es que en algún momento quizás veamos dar su brazo a torcer y por lo menos xCloud llegando a Nintendo Switch. Ya están experimentando con la nube algunos desarrolladores en Nintendo Switch. Entonces, es una apuesta muy inteligente hacerse de un abanico de estudios propios porque se aseguran su participación en Xbox Game Pass. Ya no hay manera de que Bethesda le diga, no, yo no quiero que Skyrim esté en Xbox Game Pass. Ahora Skyrim es de Microsoft. O sea, ¿qué mejor que eso?
Ahí está. Oye, Eduardo Maqueira, bueno, no sé, ¿qué te parece?
Ya lo dijeron todo. Pues yo
ya
creo
lo dijeron
que...
todo, ¿no?
Sí,
no
hay... yo creo que, es, no un, mucho es, más un, que decir. Es un nuevo capítulo en la guerra de consolas, que ya no es qué consola es la mejor que la otra, sino dónde te pongo el logo en tu juego, o hasta claro. Dónde vas a salir por ahí.
O qué consola tiene el mejor exclusivo.
Claro, sí, más que nada eso. Sí, yo creo que están trasladando la guerra hacia otro frente. Y más que
a los bolsillos, claro.
Claro.
Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de Panel de Control. Sí, se nos acaba el programa el día de hoy, pero queremos despedir a nuestros amigos que están en línea, a la gente que nos está viendo, mandarte un abrazo, Gabriel Huerta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, Vito, Eduardo, un gusto como siempre estar con ustedes y añoro el día en que tengamos... Comida de control.
Exactamente.
Comida de control, sí.
Eduardo Maqueira, muchísimas gracias por visitarnos el día en el estudio y llegar tan puntual, ¿eh? Una cosa impresionante.
No sé si es bueno o malo lo que me están diciendo. Tráiganme el libro de reclamos, por favor. Voy a quejarme al tiro.
Y Eduardo Marín, muchísimas gracias por acompañarnos también desde Argentina.
No, muchas gracias, como siempre. Un placer estar aquí toda la semana.
Y a todos ustedes que nos están viendo en la casa también, muchísimas gracias por su sintonía y nos veremos muy pronto. Esto se llama Panel de Control y es nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos y el eSport acá en VIX eSport. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien. Chao.